W Radio.
Si es digital,
es W.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro Coyoacán. Soy totalmente palacio.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el chayote sin espinas está a solo $5.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de plaza.
Niñas y niños bien preparados para crear mejores adultos. Regreso a clases W. Busca en YouTube Lo-Fi y te aparecerá una amplia variedad de videos con algunas características en común. Contienen música tranquilita de diferentes géneros que te ayudarán a relajarte, dormir o concentrarte para estudiar. Su duración puede ser de 1 o hasta 6 horas. Y pueden contener animación con personajes famosos como Los Simpsons, Bob Esponja u Hora de Aventura en loop haciendo prácticamente nada. O bien, hay bucles ilustrados creados desde cero para no solo estimular nuestros oídos, sino que funcionan como dulcecito visual y nos ponen en trance para estar tranquilos. Solo no lo hagas cuando tengas sueño porque vas a relajarte demasiado. Si es regreso a clases, es W.
Está de regreso el mejor festival a la orilla de una de las playas más hermosas de Veracruz y del Golfo de México.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre. Vive una experiencia única en 3 días llenos de música, deportes y cultura.
Disfruta de los conciertos, muestras gastronómicas y actividades acuáticas que Costa Esmeralda tiene para ti.
Consulta los artistas que tendremos en costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre.
Gobierno del Estado.
Últimas horas de la venta nocturna de regreso a clases Office Depot. Gratis una Smart TV en compras superiores a 8,999 pesos. Compra en tienda o en officeipot.com.mx. Válido el 31 de agosto.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Red o Golden a 29,80 el kilo. O el plátano Chiapas a 9,80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. 6 años al aire. Continuamos.
No somos del mismo partido, aunque él tiene corazón priista. Vale la pena escucharlo. El problema está en lo que dice la Constitución. El artículo 21 dice, la Guardia Nacional tiene que ser conducida por un civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Entre ustedes no hay división?
Nunca ha habido.
¡Ah! 8:03, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 31 de agosto del 2022. Ahora sí, se acaba agosto, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a los que nos acompañan a partir de las 8 de la mañana. Cuéntenos si acaban de dejar a los chamacos en la escuela, cómo ha sido el regreso a clases, los útiles escolares, qué tal les han parecido, el lonche otra vez, el ajetreo por la mañana, los desayunos. ¿Qué les cuentan los chamacos de su regreso y cómo están organizándose en cada una de las escuelas? Bueno, pues escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Saludos a todos los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey también, por supuesto hasta Yucatán, Quintana Roo, en Tabasco, en Campeche. Gracias, muy buenos días. Y también, sí, por allá por Saltillo, en Coahuila, varios mensajes. Saludos hasta Torreón. Y bueno, gracias a la gente que nos saludó el día de ayer. Ayer estábamos en el estadio Harpelú, fuimos a ver a los Diablos Rojos del México contra los Leones de Yucatán. Y bueno, pues ahí varias personas acompañándonos y diciéndonos que no nos íbamos a levantar.
Sí,
aquí
sí,
estamos,
sí, sí,
Gaby.
Aquí estamos.
Contra
sí.
Todos los pronósticos.
Sí, aquí, digo, costó trabajo, pero aquí estamos. Bueno, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ahora está poniendo hasta una parte del documental, de la docuserie de Florence Cassés, de la que hablábamos aquí con Jorge Volpi.
¿De la de Netflix?
De la de Netflix.
Ah, mira, ya la
Netflix
vio.
Netflix en la mañana.
Ya la vio,
ya
el
la
presidente,
vio.
Anda bien ya ocupado.
Ah, anda bien ocupado el
entonces,
presidente.
Es,
no, está poniendo precisamente una parte en donde Sarkozy, el entonces presidente de Francia, pues se va con todo contra Felipe Calderón. Ya saben que en la conferencia mañanera sucede casi de todo,
sí,
es como
que
si no hubiera temas
me parece,
importantes.
Me parece que pone este fragmento en donde dice que el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior.
Refiriéndose a García Luna, exactamente.
Entonces, es la parte
si no
que
saben
poner
a qué se refieren, creo que es el capítulo 3, ¿no? Si mal no recuerdo.
Ah, ¿ya va en el 3 el presidente?
Pues sí, es que está bien ocupado. Está bien
bueno,
ocupado.
Serie,
la serie es muy buena, pero cada capítulo es largo. Entonces, bueno, pues si ya va en el capítulo 3, pues sí, digamos que está ocupado. En fin, mucha información esta mañana, señoras y señores. Ya les trajimos en la hora anterior a esta, pues un poco todo lo que está sucediendo allá en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, qué sucede con las diferentes bancadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque mañana arranca el periodo legislativo. Hoy se definirán muchas cosas, se definirán quiénes presiden qué, quienes presiden la Cámara misma, pero quienes presiden también, por ejemplo, algunas de las comisiones importantes, qué cambios hay, qué cambios no hay. Ya estaremos hablando con los actores importantes, los que quedan, pues para el día de mañana, ¿no? Porque como que hoy hay pasarela de es que yo sí quiero, es que yo también quiero, bueno, vámonos con los que queden. ¿Para qué andamos?
Exacto.
¿Para qué andamos ahora sí que candidateando a los candidatos? Pero bueno, hemos estado hablando de ello, Javier Risco, y comentábamos de manera muy particular lo que está sucediendo con Morena en el Senado de
sí.
La República, y esta ruptura, dice aquí el diario Reforma, asoma ruptura Monreal y Morena. Bueno, ¿por qué? Pues básicamente porque ayer dejaron pues plantado ahí a la bancada de Morena en el Senado, además de que hubo muchas críticas de sus colegas a Monreal, pues también recibió, como dice acá el diario Reforma, una señal de hielo del gobierno federal, porque secretarios de Estado como Adán Augusto López de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez de Seguridad, los de Defensa y Marina, cancelaron sus comparecencias ante la fracción morenista, lo que fue interpretado como un desdén. Quien sí estuvo por ahí fue el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Marcelo Ebrard, también estaba por ahí el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pero digamos que estas otras cabezas no fueron. Y hace un ratito Javier Monreal subió algo a sus redes, ¿no?
Sí, se despertó temprano. O tal vez no durmió.
No,
sepa usted. Pero, bueno, nos decía Pancho Garfias, tuvimos la oportunidad de hablar con este extraordinario columnista del diario Excelsior, conocedor de ambas cámaras, sobre que hoy es importante, en las próximas horas, en el transcurso de la mañana, se sabrá quién va a presidir el Senado. Va a ser una ruta muy interesante sobre este desequilibrio en Morena o este equilibrio de fuerzas en Morena. Y bueno, pues se levantó muy temprano Ricardo Monreal y esto fue lo que dijo y lo que publicó a través de sus redes sociales de la jornada el día de ayer, de este vacío que le hizo o que le hicieron algunos morenistas y algunos secretarios de Estado.
Nosotros preferimos ser un órgano autónomo y ser un órgano de control parlamentario en el equilibrio de los poderes. Nosotros, como dice el presidente, no nos hincamos ante nadie.
Ay, 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 ay.
Es otra película más de Ricardo Monreal, Duro de Matar. Duro de Matar con Ricardo Monreal.
Pero ¿sabes qué? Es como cuando haces una fiesta y solo llegan 3, ¿no? Y tú esperabas a 25. Y entonces dices al final, pero prefiero tener pocos, pero buenos amigos.
Nadie te quiere. No,
nadie
es cierto.
Te quiere,
no sean
nadie
así.
Llegó a tu fiesta. No, exacto. Sí.
Se va a poner bueno. Se va a poner bueno lo que suceda esta mañana, ¿sí? Y también lo que viene. El día de mañana empiezan ya, digamos, este calendario legislativo y veremos hacia dónde se dirige Ricardo Monreal. Por lo pronto, hoy la grilla política, Gaby, es la que aparece en las portadas de la mayoría de los diarios de circulación nacional.
Así es. Y bueno, rápidamente también recordar, el día de ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ya les dábamos cuenta hoy tempranito de las marchas y manifestaciones que se dieron aquí en la Ciudad de México, pero fueron en al menos 25 entidades del país que padres, familiares y amigos de personas desaparecidas marcharon, se manifestaron y realizaron distintos actos para exigir su búsqueda y justicia. Insistimos, esto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ya les decíamos que esta agrupación, que a mí me parece realmente extraordinaria, Data Cívica, que hacen, pues precisamente como su nombre lo dice, un muy buen análisis de datos. El día de ayer publicaron un documento que recomendamos mucho y que habla precisamente de la situación de las personas desaparecidas en México, quiénes desaparecen, dónde desaparecen, cómo son las personas que desaparecen en nuestro país. Hay un capítulo específico dedicado a las mujeres adolescentes que desaparecen en México. Y bueno, pues es una fotografía del terror, pero una fotografía necesaria para entender también lo que es este país y los temas que son en realidad importantes, Javier. De repente centrarnos también en ellos. Así que bueno, parte también de esta información. Y pues recordar que hoy, hace 4 semanas, sucedió este accidente allá en Coahuila que dejó atrapados a 10 personas en esta mina, 10 personas que, bueno, pues prácticamente es imposible pensar que sigan con vida, pero pues sigue, lo que sí sigue es la discusión de qué va a pasar.
Así es.
¿Qué va a pasar? ¿Se va a poder de alguna manera llegar o no a donde están los cuerpos de estas 10 personas? Bueno, pues esto también está por ahí en la agenda informativa, mi querido Javier Risco. ¿Y qué crees que acaba de decir el presidente?
¿Qué acaba de decir?
Dice, no quiero hacer publicidad, pero ojalá la gente vea este documental. A lo mejor Netflix lo pone gratuito, porque es importante que la gente lo conozca. No creo que lo vaya a
ver,
háblale
a la
gratuito.
Gente de Netflix. Exactamente. Si se le ocurre, mi querida Valeria, mi querida Anabel, sí. Ustedes que están ahí en PR, sí, sí. Oigan, muy buena penetración ahí en Palacio Nacional.
Sí, sí, sí. Pero dice el presidente.
Súbanles
que,
el sueldo.
Que lo ponen gratuito.
Súbanles.
Si lo ponen gratuito. No creo que lo pongan gratuito, presidente.
Y señor presidente, más bien comparta cuenta. Comparta cuenta, si usted tiene el acceso ahí, comparta la cuenta para...
O dele una cuenta a todos los mexicanos.
Excelente, ahí está una de tus promesas de campaña. Muy bien, mi querida
cuenta
Gaby.
De Netflix.
Exacto.
Para todos los mexicanos, pero bueno, en fin.
Me encanta, la verdad, no quiero hacer publicidad.
Ay, Diosito, lo que es de verdad estar con los temas importantes. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР, принимая это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик.
Así las cosas.
Bueno, ya saben cómo son aquí en la producción, que son como anticlimáticos.
¿Su traducción simultánea?
Sí, voy en
no
este momento.
No le abrieron el micro, pero sí iba haciendo
traducción simultánea. Pero son anticlimáticos porque escogieron de toda la vida de Mikhail Gorbachev su discurso de renuncia. Son así como, no sean así. O sea, ¿por qué son así? Pero bueno, en fin, la verdad es que importante, escuchábamos la voz de Mikhail Gorbachev precisamente en esto, en su discurso de renuncia, donde dice, queridos compatriotas, por fuerza de la situación, esta formación de estados independientes, cedí en mi cargo, entre otras cosas. Y decíamos, Javier, que bueno, pues ayer se da a conocer la muerte de Mikhail Gorbachev, ya tenía 91 años, y sin lugar a dudas, pues un personaje importantísimo, sí, para entender el mundo que somos, Javier.
Sí, hoy prácticamente el diario El País, hay que decirlo, el diario en español más importante de Europa, publicaba en su portada, muere Mikhail Gorbachev, el gran reformador de la Rusia comunista. Una nota firmada por los periodistas Sauquillo y Cuesta. Dice: Mijaíl Gorbachev murió ayer en Moscú a los 91 años, celebrado en el extranjero, despreciado por muchos en casa, el último dirigente de la Unión Soviética, el gran reformador de la Rusia comunista. También el hombre que llevó el fin de la URSS y el Imperio Soviético. Falleció en un hospital tras una larga enfermedad. Nacido en Stavropol, Gorbachev abrió un camino hacia la democracia para decenas de millones de personas y alivió una guerra fría que calentó una confrontación durante 4 décadas, Gaby.
Así es, y les decíamos, pues sí, prácticamente está la fotografía de Mijaíl Gorbachev en todas las primeras planas. La que destacábamos de manera particular es la del diario Excelsior, porque le dedica ahora sí que casi la plana completa, pero bueno, lo encontramos en todos los medios. Sí. Y tenemos en la línea telefónica, y agradecemos que esté nuevamente con nosotros, a Beata Bojna. Ella es ex embajadora de Polonia en nuestro país. Ya hemos hablado con ella también en otros momentos. Beata, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gaby, un gusto saludarte.
Igualmente, Beata, pues un poco decíamos, a ver, mucha gente que nos escucha hoy, pues tal vez son jóvenes y dicen, bueno, ¿y Gorbachev qué? Sí. O sea, ¿por qué fue, por qué importante Gorbachev? ¿Por qué detenerse, pues ahora sí que en un ruso, en estos momentos además de que vivimos? Y pues un poco reflexionar contigo la importancia de Mijaíl Gorbachev. ¿Por dónde empezarías, Beata?
Mira, yo creo que es de esos personajes que marcan la historia y hay que recordarles porque han sido relevantes por razones que ahora voy a mencionar, pero que han sido también personajes trágicos. Trágicos porque obviamente no necesariamente tienen el mismo reconocimiento en su país que en el exterior. Ahora bien, ¿por qué Gorbachev es tan importante? Recordemos que él llega al poder en la Unión Soviética en el año 1985. Es un líder relativamente joven para aquellos tiempos. Tenía 54 años cuando asumió el cargo del jefe del Partido Comunista y jefe de la Unión Soviética, mientras que sus antecesores normalmente pues empezaban a gobernar a los 60 y tantos, 70, llegando hasta los 80. Entonces tenía como una visión un poco más fresca, se puede decir, de las cosas. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque es el primer líder de la Unión Soviética que reconoce públicamente que el comunismo no funciona y que hay que reformarlo, básicamente, tanto en su dimensión política, o sea, dando más derechos civiles a la población, quitando la censura, reconociendo las cosas, diciendo la verdad, y por otra parte también realizar una serie de reformas económicas, porque recordemos también en 85, o sea, mediados de los años 80, la Unión Soviética se encontraba en una crisis económica profunda y se veía con claridad que la planificación centralizada no funcionaba, no dejaba los resultados para satisfacer incluso las necesidades básicas de la gente. Entonces, él inicia esa reforma, esas reformas que pasan a la historia bajo dos, básicamente, nombres: perestroika, lo cual significa transformación, y glasnost, lo cual significa transparencia. Pero hay otra vertiente de su aportación y de su relevancia cuando lo vemos desde la perspectiva histórica. Básicamente, él aceptó no usar las Fuerzas Armadas rusas, las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, cuando los países vecinos como Polonia, como Checoslovaquia, como República Democrática de Alemania, empezaron a hacer sus propias reformas y sus propias transiciones desde el comunismo hacia la democracia. Solían usar los líderes de la Unión Soviética sus Fuerzas Armadas para, en el pasado, para básicamente eliminar cualquier movimiento de protesta contra el sistema comunista, y eso lo vimos en Checoslovaquia, lo vimos en Budapest, en Hungría, lo vimos en diferentes momentos de la historia, digamos, de este bloque comunista. Gorbachev renunció, dejó aparte la famosa doctrina Brezhnev, que precisamente se basaba en el uso de las Fuerzas Armadas rusas en los países del bloque comunista, y eso permitió avanzar las transformaciones en los países del bloque. De hecho, llevó a la caída del comunismo en esos países y también a la caída del comunismo en la Unión Soviética, incluso a la al desmembramiento de la Unión Soviética ya en el año 1991, y precisamente el discurso que hemos escuchado al comenzar esta parte del programa, pues es su renuncia, triste renuncia, como se puede escuchar en el tono, sí. Como él como jefe, digamos, de la Unión Soviética, y la desaparición de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991.
Ya. Claro. Qué buen resumen.
Sí, qué buen resumen. A ver, Beata, entonces en el juicio, digamos, de la historia, con el panorama actual de Rusia, ¿él se equivocó o qué Rusia tenemos hoy gracias a él?
Sí, mira, Javier, yo creo que él no se equivocó, porque la Unión Soviética en los años 80 pues era un país totalmente devastado desde el punto de vista económico, sin soluciones viables. Sus reformas llegan tarde, o sea, los líderes de la Unión Soviética deberían pensar un poco antes en realmente reformar el sistema, tanto en términos políticos como en términos económicos. Y aquí, a raíz de eso, yo creo que viene una comparación muy interesante con la República Popular de China, sí. Porque la Unión Soviética como país comunista fracasa y China como también país comunista, pues la vemos entre hoy las grandes potencias del mundo. Sí. Porque los líderes de China han sabido, digamos, con mucha anticipación, ver que es necesario introducir cierta flexibilidad, ciertos cambios en el comunismo. Y hoy en día pues están donde están, mientras que la Unión Soviética desapareció. Yeah. Ahora bien, ¿cuál es el juicio que se hace hoy en día en la Federación Rusa sobre Gorbachev? Pues básicamente se le ve como un líder que llevó al caos, de alguna forma, en la Unión Soviética y llevó a la desaparición de este país que consideran muchos rusos hoy, incluido aquí el presidente Putin, como la emanación de ese gran imperio, de esa gran potencia que en su momento era la Unión Soviética, pero que por malos gobiernos de sus líderes pues ha desaparecido. Entonces no valoran precisamente la herencia de Gorbachev porque el resultado de su política fue la desaparición de la Unión Soviética. Y de hecho, si vemos cuáles eran las relaciones entre Putin y Gorbachev durante esos tiempos, pues eran relaciones, o sea, de cierto acercamiento al comienzo, efectivamente, cuando Putin llega al poder en el año 2000, Gorbachev se pronunció en aquel entonces pues, de forma bastante positiva sobre este nuevo líder, incluso reconoció que cierta fortaleza, cierto autoritarismo eran necesarios para poner orden después de una década de los 90 bastante caótica. Pero ya a partir, digamos, del año 2008, 2011, empieza cierta crítica hacia Putin de parte de Gorbachev, en la cual pues se puede ver con claridad que Gorbachev estaba criticando ese camino autoritario y estaba reconociendo con claridad que el camino para Rusia es la democracia. Yeah. Entonces, en ese contexto, yo diría que claro, o sea, Rusia, si la vemos hoy y si la vemos hace 30 años, la Federación Rusa, cuando cae la Unión Soviética, se proclama la independencia de la Federación Rusa, pues la verdad es que han pasado 30 años y esos 30 años han llevado a la Federación Rusa pues a una situación pues bastante crítica, ¿no? Crítica porque es un régimen autoritario, además en guerra y en conflicto con la mitad del mundo, básicamente, sí, por temas de sanciones. Entonces no es un camino, yo diría, muy prometedor para el futuro. Y desde el punto de vista de la población, pues significa un poco el regreso al pasado de los tiempos oscuros de la Unión Soviética por el tema de la censura, por el tema de falta de acceso pues a los productos también, digamos, identificados con el occidente a los cuales los rusos se han acostumbrado durante los últimos 30 años. Uh-huh. Y de hecho, pues hay más de 1,000 empresas occidentales, pero no solamente del occidente, que han salido de Rusia o han limitado sus actividades en este país, lo cual significa básicamente el 40%, que equivale al 40% del PIB de Rusia y la salida de todas las inversiones que se han hecho en Rusia en los últimos 30 años. Entonces, no hay un panorama muy bonito que digamos, y va a tener esas consecuencias en el desarrollo de Rusia a mediano y largo plazo, no cabe ninguna duda. Entonces, después de 30 años, pues claro, Putin, hay un comunicado desde Kremlin, desde la presidencia de Rusia, en el cual pues se expresa condolencias a la familia de Gorbachev, pues su hija básicamente, sus nietas, y hay una familia un poquito más extensa. Las condolencias reconociendo, digamos, que era un hombre de Estado importante y que vivió en esos tiempos traumáticos de la Unión Soviética. Pero nada más, ¿no? O sea, yo creo que de todas formas es mucho. Sí. Un país... esas divergencias entre Putin y Gorbachev, es mucho de todas formas. Pero si vemos la cuenta de la embajada de Rusia aquí en México, pues tienen un comunicado muy escueto en el cual reconocen, pues murió Mikhail Gorbachev, que fue el jefe de la Unión Soviética durante los últimos 7 años de este país, y punto. O sea, ni expresan, nos da tristeza, pésame, o
sí,
en fin.
Casi frío, sí, mucho. Exacto.
Muy frío, sí.
Estamos hablando con Beata Bojna, ex embajadora de Polonia aquí en nuestro país. Beata, sí, ya nos está escribiendo y le mandamos un abrazo a nuestro corresponsal en Chiapas, a Cheche Torres. Dice, más clases de historia como estas. Dice, y sí, tiene toda la razón. Un abrazo hasta Chiapas. Beata, y un poco para ir cerrando la conversación, además decíamos hoy desde temprano, luego Gorbachev también se convierte en un personaje que se va metiendo incluso a la cultura pop, ¿no? Decíamos, sí, cómo aparecía en los episodios de Los Simpson, por ejemplo, en anuncios como los de Louis Vuitton, en fin, se termina convirtiendo también en un personaje más allá de sí mismo. Pero también hay que entender lo que sucedió, digamos, en el marco de otros personajes. Pienso en el caso del Papa Juan Pablo II, polaco, pero pienso también un poco los líderes que estaban en ese momento también en Gran Bretaña, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Hoy tempranito escuchaba un podcast de noticias de la BBC que hago todas las mañanas y ponían, por ejemplo, hacían una referencia cuando Margaret Thatcher ve por primera vez a Gorbachev y dice, híjole, con este sí vamos a poder hablar. Pero importante entender también este contexto de otros personajes, ¿no, Beata?
Sí, o sea, no cabe duda que cuando llega al poder Gorbachev, justamente estamos en la fase pues muy muy caliente de la Guerra Fría, ¿no? Porque son tiempos de Ronald Reagan, pues toda esa confrontación en Centroamérica también. Y hay una guerra que inició unos años antes, guerra de Rusia o presencia de Rusia en Afganistán, que pues básicamente ha llevado a la guerra civil en este país en estos años. Entonces la Unión Soviética desangrándose ahí en Afganistán, y un conflicto, una presencia muy 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 viva, muy visible de las armas nucleares en esos tiempos, ¿no? Entonces esa apertura que ofrece Gorbachev, un líder como lo acabo de mencionar, un líder joven con una mirada fresca, pues la verdad sí ha permitido llevar en tema internacional a conversaciones para limitar el potencial nuclear de medio y corto alcance, lo cual era muy importante para Europa. Y en ese sentido, pues sí, las conversaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con Reagan, obviamente, por una parte. Después, 89, llega Bush. Entonces, en ese sentido, Bush Papa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que hay una cumbre muy importante en Malta que se considera como el fin de la Guerra Fría, porque Gorbachev reconoce que jamás atacaría a los Estados Unidos. Entonces, es a comienzos de diciembre de 89, después de que cayó el muro de Berlín. Y sí, efectivamente, los personajes de aquellos tiempos pues eran pesos pesados, podríamos decir. Sí. Margaret Thatcher, obviamente, con ya varios años en el gobierno. Karol Wojtyła como Papa Juan Pablo II, que también tenía un gran reconocimiento, viniendo además de un país comunista, lo cual le daba pues un significado especial también en esas conversaciones. Y la verdad es que sí, desde el punto de vista internacional, a partir del año 85, a partir de la llegada de Gorbachev al poder, vemos un respiro en las relaciones internacionales. Sí, cierto, claro. La verdad es que nadie esperaba que iba a llegar a la caída del comunismo ese respiro, ¿no? Sí, o sea, eso también hay que reconocerlo. Y los acontecimientos fueron tan rápidos. Yo me acuerdo porque yo tenía en aquel entonces, cuando llega Gorbachev al poder, más o menos como 13 años,
y es lo
13,
que,
14 años.
Sí, es lo que te iba a preguntar, Beata. Estamos hablando con Beata Bojna, ex embajadora de Polonia en México. Eres una diplomática muy joven. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en alguna conferencia, de conocer a Mijail Gorbachev?
No tuve ocasión de conocerle como personalmente, digamos, en algún espacio. Ya tendría que ser ya en un espacio, digamos, post-soviético,
de retiro,
obviamente.
Claro.
De retiro, pero la verdad es que sí, me acuerdo que cuando todo eso estaba ocurriendo en la Unión Soviética, él llegó al poder y proponía esa glasnost, perestroika, luchar contra el alcoholismo, o sea, lo básico en la Unión Soviética, porque tenía un problema gravísimo ahí. Sí. Pues claro, la televisión polaca estaba constantemente, la televisión estatal, estaba constantemente con las imágenes precisamente de la Unión Soviética, lo cual era muy normal porque pertenecíamos al bloque comunista, ¿no? Entonces, y las visitas y todo eso, o sea, eran tiempos muy muy efervescentes, pero como digo, no se esperaba que iba a llegar la situación a tal punto que realmente pues desaparecería el comunismo y caería la Unión Soviética. Era como efecto dominó que ni nos dimos cuenta casi, ¿no? O sea, no pudimos asombrarnos porque pasó tan rápido, como lo mencionó uno, creo que Václav Havel en su momento, un político importante en ese contexto de Checoslovaquia de aquel entonces. Entonces sí, o sea, y además cada país tenía su propio desarrollo en ese contexto, pues llegó un momento cuando ni teníamos tiempo para prestar atención a lo que pasaba en la Unión Soviética, porque en Polonia, en Checoslovaquia, pues también estaban ocurriendo cosas muy relevantes.
Sí, claro. Híjole, es que sí, qué épocas, la verdad. Y si la quieren ver, desde por ejemplo, desde la parte alemana, recomendamos mucho estas series que se llaman Alemania 83, 84, 83, son varios años.
Sí, que la he recomendado. Dicho, pero no la encontré, ¿te acuerdas que habían quitado la primera temporada?
Habían quitado la primera temporada, creo que está en Amazon, no me acuerdo, pero de verdad también la recomiendo mucho. Beata, gracias por esta extraordinaria clase de historia y por ponernos en contexto pues a un personaje como este, como Gorbachev, que bueno, pues muere el día de ayer con 91 años de edad. Beata, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.
Gracias, Beata Boina. Sí, qué buen recuento, qué buen recuento, la verdad, de esto, ¿no? Lo importante que fue este personaje, más querido fuera de la Unión Soviética, fuera de Rusia, que en Rusia misma. Y pues esto, ¿no? La diferencia con Putin, y Putin lo ha dicho en varias ocasiones, pues que sí, o sea, la pérdida de la Unión Soviética, que se le atribuyen, digamos, el desmoronamiento de la Unión Soviética, que se le atribuyen a Gorbachev, pues para muchos como Putin es una vergüenza. Pero como dice ahorita Beata Boina, pues tampoco le quedaba mucho de otra, por cómo se estaba desmoronando también internamente y sobre todo económicamente la URSS. Pero sí, estos otros personajes, el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher, Václav Havel, del que se hablaba también ahorita, por supuesto los presidentes correspondientes en Estados Unidos, Alemania misma, el papel que jugó en ese momento también la República Federal Alemana, muy interesante la verdad ese momento, y todo lo que significó, incluso si pensamos en nuestro continente, lo que significó la relación después con Cuba, etcétera, muchas cosas la verdad ahí, por eso quisimos detenernos tantito en ello. Ya saben que en este programa nos gusta salirnos a veces como del ombligo, ¿no? Y no vernos solo a nosotros, así sino es. También tener una perspectiva un poquito más global. Nos vamos rápidamente al corte, que vamos a hablar unos minutos, aunque sea de pues las críticas que se están haciendo a cómo el gobierno mexicano está hablando de la viruela símica, la viruela del mono, así que vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas.
Sexto aniversario.
Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
6 años al aire.
Gracias a tu negocio puedes viajar al evento de fútbol más grande del mundo. Con AT&T Negocios es posible y tú puedes ser el ganador de un vuelo redondo México-Qatar. Hospedaje 5 estrellas y boletos dobles para un partido de la selección nacional en la fiesta más grande del fútbol. O un vuelo redondo México-Estados Unidos, hospedaje y boletos dobles para un partido amistoso. Solo tienes que contratar o renovar un plan AT&T con todo negocios o AT&T Internet con todo negocios desde 399 pesos y listo. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información visita caminoqatar.com/empresarial. AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. Consulta coberturas, tarifas, términos y condiciones en att.com.mx/negocios.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B, y 4 minutos en el resto de la red. Les pedimos a las y los usuarios no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuitos o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio. 96.9.
W
Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Pachuca contra Santos. Sábado 3 de septiembre, 5 de la tarde, en W Deportes 730 de AM, wdeportes.com y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Llegó la venta nocturna de regreso a clases Office Depot. Gratis una Smart TV en compras superiores a 8,999 pesos. 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido al 31 de agosto.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Las naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió a la gente humilde. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas, como lo estamos haciendo con los pueblos yaquis, restituyéndoles sus aguas y sus tierras. Hechos, no palabras.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
El bicampeón no termina por encontrar el camino y buscará quedarse con los 3 puntos de local ante unos Pumas que quieren recuperar la confianza de su afición. Atlas contra Pumas. Sábado 3 de septiembre a las 7 de la tarde en W Deportes 730 de AM. Somos la voz del fútbol.
Así las cosas. Sexto aniversario. Así las cosas. 6 años al aire. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Viruela símica.
esta es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente de animales a seres humanos en dos regiones, en el centro y el occidente de África. Desde 1970 se conoce que se puede transmitir a las personas y también de persona a persona. Generalmente había casos esporádicos en esas dos regiones de África y desde los años 80 se han encontrado algunos pequeños brotes fuera de África.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y bueno, rápidamente, gracias a todos los que han estado llamando por teléfono y demás. Gustó mucho la conversación
muchísimo,
que tuvimos
sí.
con Beata Boina. Y bueno, pues sí, ahorita pues vamos a tratar de subirla lo más rápido posible a nuestras redes para que la puedan ahí compartir también y escuchar nuevamente. Y fíjate, Risco, veía yo un tuit de Ricardo Baruch el día de ayer.
Sí.
Y me llamaba la atención, dice, hace 10 años el doctor Hugo López-Gatell me dio clases de vigilancia epidemiológica uh-huh. en el Instituto Nacional de Salud Pública. Con la viruela símica, está haciendo lo contrario de lo que nos enseñó que hay que hacer para contener un brote, como centralizar diagnósticos y no hacer seguimiento de casos. Aquí hemos hablado de la viruela símica o la viruela de mono.
Sí. Y es que
y sobre todo tratar de entender cómo es esta enfermedad.
Es que parecería que tiene mucho tiempo, pero a ver, el primer brote, por lo menos la información que se tuvo del primer reporte, era un residente británico el 29 de abril de este año.
Sí.
Mayo, junio, julio, agosto, apenas 4 meses.
Apenas 4 meses.
De sí. la viruela símica.
Y hemos hablado, nos han contado de la propia enfermedad, hemos tenido aquí muy buenas voces hablándonos de lo que significa.
Y hemos visto cómo sucedió en Estados Unidos también, cómo se salió de las manos.
Y luego, bueno, pues llega a México, en donde se ha sabido ya de más casos. Así que decidimos, aunque fueran unos minutos, detenernos con el doctor Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby Risco, y felicidades por el aniversario del programa.
No, gracias, querido Ricardo. Oye, pues esto me llamó mucho la atención, tu tuit. Cuéntanos un poco a qué te refieres.
Pues mira, yo estudié la maestría y el doctorado en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, que está en Cuernavaca, es uno de los institutos nacionales que son, digamos, que la joya de la corona de nuestro sistema de salud. Uh-huh. Y el doctor López-Gatell, pues, era investigador en ese entonces de allá del INSP. Uh-huh. Y pues era reconocido como uno de los especialistas en epidemiología y enfermedades infecciosas, pues, más importantes de este país. Y justamente en este tema de enfermedades infecciosas, como lo podría ser la viruela, pues es donde él tenía o tiene, pues, un expertise muy importante. Pero pues a nivel de lo que está haciendo ahora la Secretaría de Salud para contener el brote, estamos viendo que pues prácticamente nada de esas recomendaciones que uno aprende ahora sí que en la escuela pues se está haciendo, ¿no? O sea, el manejo ha sido muy criticado tanto por organizaciones de la sociedad civil, por especialistas, incluso pues por organismos internacionales que empiezan ya a preocuparse la lentitud de la respuesta del gobierno mexicano ante la viruela símica.
Bueno, y a ver, ¿cuáles son estos ejemplos, doctor? ¿En qué
está mal?
¿En qué está fallando? ¿Cuál es, o por lo menos cuál era la clase que daba hace casi una década y lo que está haciendo en este momento la Secretaría de Salud, doctor?
Pues mira, por un lado, lo que se está haciendo actualmente es centralizar los diagnósticos en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Esto significa, por ejemplo, que si una persona en Mérida, Yucatán o en Tijuana tienen la sospecha de tener viruela símica y acuden a una unidad de salud para hacerse la prueba, les van a tomar la prueba, la van a mandar a la Ciudad de México, lo cual va a tardar varios días, la van a analizar aquí, la van a regresar, y entonces para cuando le regresen el resultado como 10 días después, esta persona ya casi que se está curando de las lesiones de la viruela, y mientras tanto, pues esta persona no necesariamente tomó las precauciones, por ejemplo, de aislarse o de no tener pues contacto físico con otras personas. Por otro lado, otro de los temas también relacionado con el diagnóstico es que al no dar pues el resultado pronto, es imposible hacer un seguimiento de casos para que, por ejemplo, la persona que salga positiva pueda avisarle a las personas con las que haya tenido contacto cercano, pues que claro. tiene un diagnóstico reactivo a la viruela símica, ¿no? Entonces, digo, esto junto con, por ejemplo, el hecho de que se está dando muy poca información por parte de la Secretaría de Salud a las unidades de salud de todo el país. Es decir, si llega hoy una persona con algunos síntomas, no sé, a una clínica en Irapuato, Guanajuato, es muy probable que las personas que están en esa clínica, en primer lugar, no hayan escuchado ni siquiera de la viruela. Claro, y si lo escucharon, claro, no tengan idea de qué hacer con el manejo del caso, ¿no? Porque obviamente, como se podrán imaginar, incluso pues para el personal médico, para el personal de enfermería, pues puede ser escandaloso, ¿no? Ver a una persona con una enfermedad rara que nunca habías visto, con lesiones en la cara, etcétera. Entonces, pues obviamente eso también está faltando muchísimo. Y sobre todo el tema de las vacunas. Desafortunadamente, no hay intención del gobierno mexicano todavía, hasta donde sabemos, de comprar vacunas, a pesar de que en varios países es la estrategia principal de prevención que se está ya implementando desde hace varios meses.
No, incluso, ya, o sea, yo para que vean que soy una stalker de Ricardo Baruch en su Twitter, me gusta mucho, es un muy buen tuitero. Escribías también, porque hay un tuit aquí del Consulado General de México en Chicago, y dice: vacúnese contra la viruela del mono, monkeypox, en el Consulado General de México en Chicago, hoy lunes 29 de agosto, de 9 a.m. a 1 p.m. Es gratis y no se requiere cita. Y tú decías justamente, Ricardo, qué bien que el Consulado de México en Chicago esté vacunando contra el monkeypox. Ojalá aquí en el país también las compraran y no nos dijeran que la prevención es la mejor vacuna. Entonces, o sea, ¿y a qué atribuyes? ¿Se está minimizando? ¿No se quiere hablar del tema? ¿No se quiere hacer crecer? No entiendo por qué minimizar algo que podría resolverse, pues como tú lo señalas, pues relativamente fácil porque hay experiencia, Ricardo.
Exacto, desafortunadamente sí hay una minimización por parte de algunas de las autoridades, particularmente pues del subsecretario López-Gatell, que pues es quien ha estado frenando básicamente tanto la compra de las vacunas, incluso la aprobación, por ejemplo, en COFEPRIS de la vacuna, que ya había sido aprobada por el Comité de Moléculas, pero todavía no tiene la aprobación final. E incluso pues se empieza a hablar, por ejemplo, entre las organizaciones que puede existir cierta homofobia, ¿no? Porque también una de las cosas que estamos viendo tanto en México como en otras partes del mundo es que el brote actual de viruela símica está concentrada en hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres. Esto no significa que una persona que no pertenece a esta comunidad no esté en riesgo de contraerla, pero digamos que por ahora los casos sí están concentrados. Y entonces pareciera que pues está permitiendo desde el gobierno que pues las personas de esta comunidad pues se enfermen, ¿no? O sea, y que pareciera que otra vez volvemos a esta cuestión de que somos ciudadanos de segunda categoría, lo cual pues es muy lamentable porque pues obviamente sabemos que tenemos ya la experiencia de haber pasado por otras epidemias, incluyendo por supuesto el COVID-19 recientemente, pero también el tema de VIH, donde pues el hecho de que se haya tardado el sistema de salud en responder a estas epidemias, pues lo único que provocó es que hubiera más personas afectadas, incluso muertes. Y bueno, aunque en el caso de la viruela símica, pues es prácticamente imposible que haya muertes relacionadas, pues sí hay fuertes daños a la salud y esto pues se podría estar evitando con vacunas, con información adecuada y pues con las medidas también que pudiera implementar la Dirección General de Epidemiología.
Bueno, te manda aquí, tienes una fan absoluta, dice: bravo por Ricardo, mi gran amigo, la doctora Brenda Crabtree, y nos está poniendo aquí, dice: aquí en la Ciudad de México el turnover del resultado es de 7 días y en los consultorios privados no sabemos cómo mandar muestras al INDRE, por ejemplo, ¿no? Que es un poco esto que estabas diciendo, Ricardo. Híjole, pues vaya escenario, ¿no? Vaya escenario, y aquí yo me quedo más con esto, lo que enseñaba
y lo que aplica
y lo que hace y hace mal. Gracias, Ricardo. Hablemos gracias con mayor frecuencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo, doctor.
Igualmente, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Ricardo Baruch. ¿Qué frase, no? Pues eso es lo que nos enseñaba.
Sí, el paso por paso de qué hacer ante un brote epidémico. Y bueno, después, 10 años después, lo que aplica como subsecretario de Salud. Y sí, se están tardando. El por qué se hace desde Estados Unidos y el por qué ni siquiera se ha puesto como política pública.
El tema de la vacuna, específicamente. La información, ¿no? Lo que dice la información, pues habrá mucha gente en cualquier lugar, cualquier lugar de la República, aquí mismo en la Ciudad de México, que de repente tienes un paciente que tiene ciertas lesiones en la piel, pero no tienes ni siquiera la información para saber qué es la viruela del mono y lo que tienes que hacer con ello.
Así es.
Bueno, es el doctor Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual. Lo pueden seguir en Twitter. De verdad, es un muy, muy buen tuitero. Así fue como me enteré precisamente de esto que nos vino a comentar. Ahora sí que del Twitter al micrófono.
Hoy, México contra Paraguay. México contra Paraguay. 8 de la noche por W Radio. Somos la voz del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risto, muy bien, ¿cómo les va, Gaby? Muy buenos días.
Qué gusto escucharte, querido
Lo
Francisco.
Mismo les digo.
Oye, qué bueno. Ayer estuvimos en el béisbol, Francisco Javier.
¿Te fuiste al béisbol?
Sí, señor.
¿Y te esperaste hasta el final, Gaby?
No el mero final, pero casi.
Casi.
La verdad es que la carrera del Gane.
Sí, es que eso pintaba para terminar a las 6 de la mañana.
Pues creo que terminó esa hora.
Sí, 5:15 terminó, mi querido
exacto.
Francisco.
Así sí, que... pero sí, casi nos la aventamos completita.
Hoy el segundo partido de la serie.
Sí, la verdad es que la pasé muy bien. Tengo que decir que la pasé muy bien.
No, y está padrísimo. El parque, ¿verdad?
Sí, el lugar es padrísimo, sí. El parque es padrísimo, lo tienen muy bonito, había bastante gente, la verdad, y bueno, pues nuestra Geo González que lanzó la primera bola.
También, con Rocco, para que veas,
con
Rocco,
ahí, una cantidad
pedida
de cosas.
Pedida de mano, a Gaby Barken, dijo que no.
Sí, qué bueno que nos invitaron, Risco, ¿verdad?
Ya ves.
No, oye, Risco sí fue.
Ay, qué bueno que me invitaron.
Exacto, se va quedando solo, querido solo, Francisco.
No, está bien.
No sean así.
Hoy voy solo.
Está bien.
No, y es que Francisco Javier González tiene boletos, pero para ver al Manchester United, mi querida Gaby.
Sí, pero también es rojo, entonces está
también
bien.
También es rojo. A ver, cuéntanos, querido Francisco, ¿qué traes entre manos?
Ay, pues hay varias cosas. Una de ellas, pues ya que empezamos por el béisbol, eso, que los Diablos vencen a los Leones de Yucatán en 11 entradas, ¿sí? 11 carreras contra 10. Dramático, dramático el triunfo de los Diablos con un sencillo de Jesús Favela con casa llena, un sencillo que pega en la barra del jardín central, casi se convierte en jonrón, pero bueno, fue suficiente para la victoria. Y por el otro lado, en la zona norte, resulta que los Sultanes de Monterrey visitan a los Toros de Tijuana y les ganan 4-1. Estas finales de zona, pues están empezando todavía, pero bueno, ya se perfila algún posible enfrentamiento. Vamos a ver si los Leones de Yucatán y si los Toros de Tijuana pueden reaccionar, pero por lo pronto ya tienen ventaja y hoy continúan las series.
Venga.
Por otro lado.
A ver.
Ya lo agarraron.
¿A quién?
Ya no se preocupen.
¿A quién?
Pues al tipo al que se le ocurrió echarle ron a las bebidas energizantes del Maratón de la Ciudad de México.
Ah, sí, tantita
Algunas
abuela.
Algunas de ellas, hazme
no
favor.
No seas
tantita
así.
Tantita abuela.
Hazme favor.
O sea, ya lo agarraron.
Ya saben quién es, porque además...
¿Quién es?
No, espérate.
No han dicho el nombre, porque...
Acuérdate que va a ser Daniel N, o algo así, sí, exacto. Daniel R, exacto, entonces.
Exactamente. Daniel N de Añejo. Sí. Y es su segundo apellido. Sí. No me vayan a cobrar. Bueno, resulta que pues sí, el cuate además...
O sea, nada más para recordar, por si la gente no sabe, lo que sucedió este fin de semana que se corrió el Maratón de la Ciudad de México.
Correcto.
Por ahí se vieron unos videos de alguien.
Un chistosito.
Un chistosito.
Que fue el que lo subió, además,
un pedazo de ser humano que, pues eso, que le estaba echando, no sé si ron o no sé qué le estaba echando.
Ron en bebidas, en uno de los puestos de abastecimiento en
de Polanco. De las de Gatorade, ¿no? De los vasos de Gatorade. Exactamente.
Exacto.
Bueno.
Entonces, Si dan con él, pero no hay lesiones, pues no le van a poder hacer nada, ¿no? No le van a poder hacer nada, pero
pero mínimo que lo pongan ahí a hacer trabajo comunitario o algo así. O sea, es lo que yo opino.
Sí, o que le cancelen. Sí, por lo menos unos puntitos en la licencia, al menos.
Pero por supuesto que sí. Oigan, y bueno, también hoy el partido de la selección mexicana frente a Paraguay, que revisa su importancia. Hay gente que desdeña un poco, empezando por el Piojo Herrera, este tipo de partidos, pero es el último encuentro que juega la selección mexicana antes de los de fecha FIFA, que son por lo tanto con sus jugadores europeos, y el último contra Suecia, que es ya de camino a Qatar. Uh-huh. Ya es unos días antes del inicio del Mundial.
Es que ya
entonces,
mañana
hoy
es septiembre.
Sí que se pueden
acordar algunos. Ahorita que lo estoy pensando, dije, ya los últimos partidos.
Es que ya estamos.
Pues sí, ya estamos a nada. Estamos a nada de Qatar, entonces, bueno, mi querido Francisco, entonces hoy contra Paraguay. ¿Cómo lo ves?
Paraguay. Lo veo bien, bien. Paraguay no calificó a la Copa del Mundo, pero es un equipo que siempre tiene una denominación de origen. Son duros en la marca, son muy, muy, muy fuertes. Cuesta trabajo vencerlos. Entonces, estrena director técnico. Y todo el mundo también se quiere ganar lugares, no para el Mundial, porque lamentablemente Paraguay quedó fuera, le fue muy mal en la eliminatoria, pero no me disgusta como rival, francamente creo que el partido es atractivo, es interesante, y vamos a ver ahí algunos como Kevin Álvarez, por ejemplo, o como algunos que está llamando el Tata Martino, que será pues su última llamada, por lo que estamos hablando del calendario, para tratar de colarse a la lista de los 26 jugadores que van a la Copa del Mundo.
Entonces, oye, pero me encantó porque nos lo decía Ivette Parga hoy muy temprano, decía que el Tata Martino dice, el estratega reconoció que el ambiente es de pesimismo absoluto hacia afuera del grupo, pero consideró que eso genera los grupos internamente unión y eso los hará llegar mucho más fortalecidos.
Ay, que Dios lo oiga.
No, maromasa, es sí, una maroma con el grado de dificultad 3.0. No, bueno, es que está muy dividido, eso nos hace más fuertes. Sí. Ay, hoy están muy unidos. Híjole, vamos muy mal al Mundial. Bueno, mi querido Francisco, ya veremos entonces. ¿Hoy a qué hora es el partido?
Hoy el partido es a las 9 de la noche.
Perfecto, y está, por supuesto, en los micrófonos de W Radio.
Por supuesto, perdóname, es a las 8. A las 8 de la noche.
Perfecto.
Exactamente.
Bueno, pues ahí lo vemos, mi querido Francisco, y también lo escuchamos.
Lo vemos en TUDN, hay que ver a la selección mexicana y hay que escucharla, por supuesto. Luego les cuento la historia de Anthony, que es un jugador por el cual pagas boleto para entrar al estadio, pero pagó más el Manchester United para llevárselo, 100 millones de euros. Un jugador brasileño de 22 años, espectacular. Anthony. Pero me llama mucho la atención, se los digo muy rápido, si tenemos 30 segunditos más.
Sí.
Dice su técnico en el Ajax que tuvo una conferencia de prensa el pasado jueves, Alfred Schreuder se llama el técnico del Ajax, por Erik ten Hag, se fue al Manchester United y ahora se está llevando a esta joya. Había insistido el jueves de la semana pasada que no se iba a ir su futbolista, que necesitaba un año más de cocinado en el Ajax. Y cuando le dicen, pues, ¿qué cree que ya se fue?
Ya dice, depositaron.
Sí, ya y no le toca nada, pero ya depositaron. Dice, estoy enojadísimo, me da mucha tristeza que todo se trate de dinero. Este es nuestro mundo, no apruebo este tipo de cosas.
¿Eso dijo Anthony?
No,
eso dijo su entrenador. No,
espérate, no, Anthony. Sí, exacto, sí.
Pero es la transferencia de mayor ingreso en el fútbol de Holanda y particularmente al Ajax. En toda la historia, pues imagínate, 100 millones de euros.
¡Wow!
Ya lo estoy viendo jugar, qué impresionante.
Y lo que nos tienes que decir después es qué va a pasar con mi Cristiano Ronaldo.
¡Ay! Dicen que Dani Alves lo está convenciendo para los Pumas. ¡Ay, perro!
Tienes que ser fuerte, pero
¡perro, Cristiano, los Pumas! Hijo, pero bueno, en fin. Gracias, dicen, Francisco. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, Gaby Rizzo. Hasta mañana. Todo
hasta
mundo, buen
mañana.
Día.
Imagínate, Francisco Javier González.
Cristiano, domingo 12 del día contra Tecos. No quiero saber lo que va a hacer eso.
Perrushki, vámonos al corte, que ya veo por acá que está Gael García.
Ándele, y ya llegó. Banda,
ya llegaron, se va a poner bueno.
Llegó.
Vámonos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Hoy arranca Ambulante, gira de documentales 2022, por lo que estarán en cabina el actor Gael García Bernal y Paulina Suárez, directora de Ambulante. Ya regresa Así las Cosas. Sexto aniversario. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las Cosas. 6 años al aire.
Gracias a tu negocio puedes viajar al evento de fútbol más grande del mundo. Con AT&T Negocios es posible y tú puedes ser el ganador de un vuelo redondo México-Qatar. Hospedaje 5 estrellas y boletos dobles para un partido de la selección nacional en la fiesta más grande del fútbol. O un vuelo redondo México-Estados Unidos, hospedaje y boletos dobles para un partido amistoso. Solo tienes que contratar o renovar un plan AT&T con todo negocios o AT&T Internet con todo negocios desde $399 y listo. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información visita caminoqatar.com/empresarial. AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. Consulta coberturas, tarifas, términos y condiciones en att.com.mx/negocios.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Esta mañana, por lo que es el eje 3 Oriente, la avenida Carlota Almero, en la zona de Cudacán, y vamos que partiendo de lo que es la zona de Tasqueña y hasta Ermita, lenta la circulación. En este caso, puede utilizar de preferencia lo que es el eje 2 Oriente, la avenida Andrés Manuel Enríquez, o bien Congreso de la Unión. Lo hace a través de lo que es la avenida Tláhuac, y vamos que partiendo de la zona de Periférico Oriente y hasta la zona de Canal Chalco. También lenta la circulación, hay un percance, un camión de carga y dos vehículos particulares, no hay lesionados, la zona de este punto puede continuar en dirección hacia la zona de Xochimilco. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona de Paseo de la Reforma, se prepara un grupo de personas para caminar de la zona de lo que es Bucareli y Reforma hacia el Senado de la República. De momento no se afecta la circulación y de esto estamos atentos. El reporte, sigo pendiente.
Haz el mejor cambio para salir ganando.